viernes, ya lo sabéis, era San José, era el Día del Padre y además era el pórtico, la inauguración de un año entero sobre la familia que se ha inventado el Papa Francisco. Un año de la familia, que uno diría, bueno, años de la familia tienen que ser todos, ¿no? Vamos a conocer algún detalle más con una familia muy especial donde el joven matrimonio ha tenido que afrontar el mazazo del diagnóstico de ella con respecto a Lela. Nuestra amiga tiene Ela y su marido la cuida de una manera admirable. Enseguida los saludaremos, pero antes vamos a saludar a Monseñor José Mazuelos, que es obispo de Canarias, cosa que siempre es muy conveniente, y además presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal. Monseñor Mazuelos, muy buenos días.
Buenos días.
El año de la familia parece una redundancia porque realmente tendría que ser evidente que la familia pues es absolutamente indispensable para todos.
Sí, pero no olvidemos que este año de la familia tiene un apellido, Año de la Familia Amor y Leticia, y pienso que eso enmarca bien cuál es el interés del Papa de empezar con este año jubilar de San José con el Año de la Familia Amor y Leticia.
Vamos a explicar esto porque la gente no sabe que en su momento Papa Francisco escribió una exhortación apostólica que se llamaba así, Amoris Laetitia, la alegría del amor, y no sé por qué quiere subrayar ambas cosas juntas. Explíquenos usted.
Bueno, el mismo Papa pone 5 objetivos para que aportar en este año. La primera cosa, él tiene mucho interés en que se conozca la exhortación apostólica Amoris Laetitia, porque parece que el contenido de esta exhortación no es muy conocido, y sobre todo remarcar esa precisamente la alegría del amor, de la familia, descubrir que el matrimonio cristiano es un don. Y yo diría más, descubrir que el matrimonio cristiano es hoy la gran revolución para nuestra sociedad, de lo emotivo, de lo caduco, de la falta de creer en el amor profundo y verdadero, y pienso que es la gran revolución, y por eso es importante también en este año que los jóvenes puedan tener puedan profundizar en lo que es la familia cristiana. Al mismo tiempo también nos invita el Papa a descubrir que tenemos que usar unos nuevos modos a la hora de hablar, porque ya sabe usted que la virtud de la verdad tiene el contenido de la forma. Es verdad que el contenido de la familia cristiana siempre estaba ahí, pero quizás la forma de exponerlo, muchas veces dice el mismo Papa, hemos idealizado tanto y se nos olvida proponer un camino y una aventura maravillosa del matrimonio cristiano.
Que algo está pasando, Monseñor, porque se nos da fatal. De mi generación, la mitad está separada o divorciada, y ciertamente la capacidad de llevar adelante un matrimonio parece flaquear. ¿Ustedes han reflexionado al respecto?
Sí, hemos reflexionado al respecto, y una de las cosas que hemos visto, quizás se ha presentado el matrimonio con mucha, desde el punto de vista de la ley, más que de un camino y una aventura, que tendrá sus caídas, tendrá sus dificultades, incluso sus heridas, pero meterlo en una dimensión de vida transversal y no en un idealismo que se vive y que se exige, y una exigencia, y pienso que eso es una de las causas. La otra causa es que, bueno, estábamos, el agua de la pecera era de cristiandad y parecía que se podía vivir el matrimonio, pero cuando se cambia el agua de la pecera y aparece todo una secularización, el matrimonio, si no se alimenta, si no se protege, si no se ayuda, si no se comparte también la dificultad y la fe, pues difícilmente se puede tirar hacia adelante, porque es una sociedad más agresiva en relación a la familia.
Después nos cuenta qué van a hacer a lo largo de este año de celebración sobre la familia, que va a culminar con un encuentro mundial de familias en Roma, pero si le parece vamos a saludar juntos a Alejandro Rodríguez y Águeda Rey. Es una familia de 3 hijos que ha tenido que afrontar la noticia de que Águeda tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Muy buenos días, Águeda Rey.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué fase estás, criatura?
Bueno, pues estoy ya inmóvil y con dificultades de hablar y de respirar, pero sigo aquí.
¿Y de ánimo cómo estás?
Estupendamente. Gracias a Dios tengo una familia que me quiere tal como soy y bueno, que me necesita. Así que, pues feliz.
Qué impresionante. Vamos a ver, Alejandro Rodríguez está a su lado. Buenos días, Alejandro.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte. Aquí estoy con nuestro cicerone hoy, Monseñor Mazuelos. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis casados, Alejandro?
Pues en septiembre hicimos 25 años.
Nuestras que se dice pronto ya, ¿eh? Que se dice pronto.
Pudimos celebrar. O sea, muy bonito, sí.
¿Y cuánto
bueno,
tiempo?
Hemos, sí, somos un matrimonio que dura ya 25 años, pero hemos pasado por esas crisis que pasan todos los matrimonios y que ha comentado Monseñor Mazuelos. Y bueno, pues lo original en nosotros es que creo que las hemos superado y nos hemos perdonado. Y bueno, pues seguimos queriéndonos a pesar de no ser ni perfectos ni mucho menos.
Esto me da muchísima alegría que lo comentes, Águeda, porque habrá quien nos escuche en un matrimonio que ha descubierto una infidelidad, en un matrimonio que se las ha visto y se las ha deseado con el paro o con un cáncer y que está a punto de romper, en gente que no tiene un duro y que realmente se ha enfrentado mucho porque no tiene paciencia. Qué importante es el perdón, lo estás diciendo tú, Águeda, ¿verdad?
Sí, efectivamente es muy importante. Nosotros pues hemos tenido nuestras cosas y bueno, pues yo creo que ha prevalecido el amor, pero el amor de verdad, el amor de construir y de proyecto de vida.
Alejandro, en una pareja que se está formando, donde indudablemente también tiene que haber una atracción que llaman química, un gusto por el otro y por su apariencia, incluso física, una capacidad de compartir, de pasarlo bien juntos, una compatibilidad de caracteres, un proyecto de vida común. ¿Tú qué consideras crucial y qué te ha enseñado la vida de tantos años con Águeda?
Bueno, pues algo que cuando nos casamos nos prometimos, y que rápidamente, o bueno, no sé si se olvida o es que la vida y el mundo te atrapa y te lleva por todos lados, pero entregar y acoger. Creo que son la base de un matrimonio y que, bueno, pues eso te hace que al final descubras una vocación que es preciosa, en la que, bueno, nuestro matrimonio, que mucha gente no lo sabe, es la expresión del amor de Dios por su Iglesia. De Jesús por su Iglesia. Entonces, poder expresar, poder enamorarte de tu vocación e ir mostrando al mundo cómo ama a Dios, pues es de una belleza impresionante. Entonces, todo eso que el mundo te hace que se pierda, esa belleza de ese don acogido, pues es lo que yo sí que nosotros hemos descubierto y es en lo que...
¿Y qué quieres decir con entregar y acoger? Para que nos entiendan jóvenes, novios, matrimonios que nos están oyendo.
Pues entregar es entregar todo, entregar la vida por el otro. En mi caso, pues yo he renunciado a lo que el mundo diría, hombre, tú tienes tu vida, ¿cómo vas a perder tu trabajo, tu libertad por servir a tu esposa, que ha tenido una desgracia, ha tenido una enfermedad, y bueno, oye, pues una enfermedad que tú no la tienes. Bueno, pues yo le entrego mi vida, como lo entregó Jesucristo por todos nosotros en la cruz. Y acoger, pues acojo, o acoge a Águeda en este caso, pues mi amor, mi servicio y mi entrega, y yo acojo de ella, pues que se deje ayudar, que cuando le doy un café sin azúcar, pues no me...
No te lo no tires.
Como el vinagre que le dieron a Jesús, ¿no? Bueno, pues es ese acoger mis defectos, mi torpeza, en un momento dado algún carácter que pueda tener, algún defecto. Bueno, es entregar toda tu vida y acoger pues al otro como es, pensando en más cómo quieres que sea y ya está, y construir en esa base. De hecho, lo decimos, ¿no? Yo me entrego a ti, te acojo en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta que quiera Dios.
Es muy impresionante porque hablamos con un matrimonio donde ella tiene ELA. Águeda, esta es una enfermedad que tiene un recorrido durísimo. ¿Cuál es la razón de que tú conserves la alegría? Porque para la mayor parte de la gente que nos oye, que una mujer joven que tiene un matrimonio feliz con tres hijos afronte la perspectiva de un decaimiento progresivo y de la muerte es la peor de las experiencias.
Bueno, sí, es realmente al principio para mí también ha sido la peor de las experiencias. Pero es verdad que, bueno, lo que me sostiene, digamos, que es lo que me has preguntado al principio, pues evidentemente es Dios. Como digo yo, Dios y la Virgen María. Él y ella nos sostienen, que es la frasecita que pusimos, por cierto, en el recuerdo que entregamos en nuestra celebración de bodas de plata. Entonces, pues sí, él y ella nos sostienen y nos dan esperanza. Yo he descubierto en todo este tiempo que miramos la vida siempre de espaldas a la muerte. Y sin embargo, hay que mirar la vida, como decía Pablo Domínguez, un sacerdote que murió escalando una montaña, bueno, pues es una historia muy bonita la suya, que Juan Manuel Cotelo, el cineasta, pues le hizo un corto. Bueno, a mí aquello me marcó. Él, en un libro que escribió, pues decía que la vida había que vivirla desde el mirador de la muerte. Y yo eso lo entendí o lo interioricé y lo hice parte de mi vida. Y entonces yo miro la vida desde ese mirador de la muerte, pero no como muerte, como la entiende el mundo, negativa, sino como muerte que en el fondo es vida, es el paso a la vida eterna. Y yo quiero irme al cielo, y entonces vivo mi vida, la que me ha tocado vivir, con esa alegría de ir al cielo y de convertir esta cruz pues en vida para mis hijos, en vida para mi esposo y para las personas que me conocen, que viéndome así entiendo que sus vidas se transforman, no sé, es como que se aparta de mí el sufrimiento, que es quizá lo primero que se ve, pero debajo de ese sufrimiento hay una gran esperanza.
Es muy importante lo que está diciendo Águeda porque no somos capaces. La mayor parte de la gente que la escuchamos no entendemos, no sabemos vivir. Estamos siempre queriendo estar en un sitio diferente al que estamos. Quiero decir, el casado quiere salir en busca de aventuras más liberadoras. El que está soltero sueña constantemente con estar casado y no encuentra la persona adecuada. Los matrimonios están a la gresca. Esto está a la orden del día. Que una persona que tiene una estancia, digamos, más reducida en este mundo por delante, que está viviendo una enfermedad grave, te diga que está afrontando la realidad con alegría, es para escucharlo, francamente. O sea, yo no sabes cómo me alegro, Águeda, de que nos sostengas y nos alegres en esta circunstancia, la verdad.
Pues gracias. Yo hace poco he escrito, bueno, yo llevo un blog en el que escribo mis reflexiones y lo que últimamente medito y reflexiono mucho es sobre el hecho de elegir la cruz. O sea, yo creo que hay una diferencia entre resignarse a lo que te ocurre, que es lo que hace la mayoría de la gente, y que incluso se ha considerado siempre como algo muy cristiano, ¿no? La resignación cristiana, que se suele decir. Bueno, pues hay una gran diferencia entre eso y entre elegir la cruz, que yo veo que es lo que yo poco a poco y con la ayuda de Dios y gracias a Dios, pues he ido transformando mi forma de enfrentarme a esto. Y yo creo que yo elijo vivir así. O sea, yo digo, Dios mío, yo quiero vivir esto para que sea bueno para el mundo. Es difícil de explicarlo y bueno, me cuesta mucho hablar, pero creo que es un cambio radical de vida porque te permite realmente vivir unido a Cristo, que en realidad es lo que él hizo, ¿no? Él eligió morir en la cruz, porque eso salvaría al mundo. Pues yo elijo vivir. Esto que me ha tocado, pues lo elijo. Y decido vivirlo para que esto sea un instrumento en manos de Dios.
Es lo que nos estás contando, Águeda Rey, es muy pertinente, porque acaba de aprobarse la ley de eutanasia. Y mucha gente dice, bueno, a ti nadie te obliga a matarte ni a pedir la muerte. Quiero decir, aquí cada uno que haga lo que quiera y el que quiera ser libre de esa manera, que lo haga. Yo, sin embargo, creo que esta ley es una palabra que nos influye a todos. Esto es, que aquel que está desanimado, que no puede tirar adelante, sí que se ve influido por el hecho de que digan que es normal pedir la eutanasia. Yo creo que esto desalienta. ¿Cómo vives tú esta ley desde la circunstancia que tenéis tú y Alejandro con los tres niños?
Pues yo la verdad es que lo vivo con mucha tristeza. Y además sé que esto no es algo... pues la gente siempre te dice, pero si tú eres libre, pues no lo elijas. Pero deja que otros que lo están pasando mal lo puedan elegir. Pero esto es un engaño. Porque en el fondo lo que va a ocurrir es que el elegir la muerte se va a convertir en algo cotidiano e incluso bueno o socialmente aceptado. Y luego además, ¿qué va a ocurrir? Que los gobiernos, el nuestro concretamente, ya no le va a interesar ni siquiera investigar, pero mucho menos lo que son los cuidados paliativos, que es ayudar a una persona a vivir los últimos años que le queden de vida de forma sin sufrimiento o, bueno, pues con ciertas alegrías y acompañamientos que siempre son necesarios. Yo creo que esta ley es como que elimina de un plumazo toda esa dimensión de la persona, que es la psicológica y la trascendental, y tira por la calle de en medio. Y digamos que muerto el perro, se acabó la rabia. Pues eso, te quitan del medio y ya, ¿para qué investigar? ¿Y para qué cuidar al pobre enfermo que sí que quiere vivir? Es como el fracaso de una sociedad entera y de la humanidad.
Esto pasado, esto que cuenta Agatha ha pasado, porque por ejemplo en Holanda y en Bélgica la implementación de los cuidados paliativos ha cesado, han dejado de desarrollar esta faceta. Es una cosa muy sencilla, entre otras cosas porque la eutanasia es mucho más barata. Y es muy importante escuchar a los protagonistas de la existencia, que en este caso son maestros de vida para todos nosotros, que también llevamos lo nuestro, porque la vida tiene lo suyo para todo el mundo. Estamos con Monseñor Mazuelos y con él quería terminar para que nos contase este año dedicado a mirar a gente como Águeda y Alejandro, este año que cada uno de nosotros puede dedicar a mejorar su calidad de vida, a vivir cada instante de esta manera muchísimo más amplia, muchísimo más generosa. ¿Qué hay previsto para este año de la familia, Monseñor?
Bueno, mira, Cristina, antes yo me gustaría felicitar, darle las gracias a Alejandro y Águeda por esa lección de testigos del amor de Dios, de la cruz, de la alegría y sobre todo testigos de la verdad del ser humano, no solamente del amor humano, que es un misterio, sino poder pasar al amor divino, que es la gracia del sacramento del matrimonio, que es lo que ellos están manifestando, que ese amor humano puede convertirse en amor divino. Y al mismo tiempo, este testimonio que han dicho sobre la eutanasia, lo importante no es degradar al hombre, sino buscar y hacer posible la grandeza del ser humano, la grandeza de entrar en el misterio de la vida, la grandeza de la atención y lo que realmente humaniza es la generosidad de unos y otros. Y dicho esto, pues lógicamente también el matrimonio y la vivencia de la familia cristiana tiene mucho que ver con eso, con entrar en el amor, del amor pasado, del amor humano al amor divino, que aparezca el perdón, que aparezca la gracia, la maravilla de la familia cristiana en un mundo que no se cree prácticamente en el amor. Y son muchas cosas las que pensamos hacer. Estamos preparando material divulgativo, pero para mandarlo por WhatsApp a través de las delegaciones de familia y de medios de comunicación social, con ideas que ayuden a conocer y a vivir amor y Leticia. También vamos a preparar materiales para trabajar la exhortación en grupos de matrimonio, porque pienso que también es importante que los matrimonios se reúnan, compartan, vivan sus problemas, incluso que comparta también su fracaso, no pasa nada. Esta es una aventura siempre. En el cristianismo es el encuentro con uno que se pone uno a caminar siguiendo a Jesucristo, y después entramos también en el misterio también de tantas veces. Bueno, también incluso, dice el Papa, hasta esos fracasos tenemos que estar ahí, tenemos que contemplarlo, tenemos que ayudarlo y tenemos que asimilarlo y acompañar a toda persona. Y también se buscará hacer una Semana Nacional de Matrimonio para celebrar conjuntamente en todas las diócesis de España, prepararnos para el 10º Congreso Internacional de la Familia que será en Roma. Es decir, tenemos muchas iniciativas y fomentar, y ya estamos sobre todo también compartiendo experiencias de las diferentes diócesis de sus trabajos con la familia, con el matrimonio, que nos va a enriquecer a todos.
Pues gracias de verdad a los tres. Esto es la vida, no muchas tonterías que nos imaginamos. La vida es un hijo que te da enormes problemas, la vida es un cáncer, la vida es perder el trabajo, la vida es también alegrarse cada día de que sale el sol y de que todas las veces renace la primavera y de que sabe extraordinariamente la comida y es fabuloso un nuevo paisaje. Pero es esta mezcla llena de misterio que nuestros invitados de hoy nos enseñan a mirar un año entero para pensar sobre la familia, sobre la entrega que decía Alejandro. Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias, presidente de la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias. Gracias también a nuestros invitados Alejandro Rodríguez y Águeda Rey por ser maestros de vida. Un abrazo a los tres, muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Buenos días.
Gracias. Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope. En facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.